Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos y gracias también por participar. Antes de irnos a los temas del día, quiero comentarles que Radio Bilingüe sigue haciendo noticia. Esta vez el periódico mexicano La Jornada, que seguramente usted conoce, dedicó el día de ayer espacio titular de su contraportada a nuestros servicios. El titular dice: Radio Bilingüe fomenta en Estados Unidos un pueblo sin fronteras. Usted me dirá si esto es cierto. Destaca nuestros programas de música, de cultura popular y, por supuesto, los noticieros como una parte esencial de la misión de Radio Bilingüe, señalando que si bien nuestra programación es en gran parte en español, también transmitimos programas en mixteco, en triqui y en inglés. Y ustedes, amigas y amigos radioescuchas, son parte de esta importante nota de La Jornada, porque se destaca que para nosotros en Radio Bilingüe, ustedes, las y los oyentes, son muchas veces quienes participan en los programas como reporteros descalzos, tal como lo dijo Samuel Orozco, nuestro director de noticias. Así que, amigas y amigos, ya lo saben, en Radio Bilingüe queremos seguir abriendo el espacio para que usted platique con nosotros, nuestros invitados, sobre esos asuntos que abordamos. La nota también destaca la red transnacional que hemos venido construyendo, con una red de emisoras fronterizas que transmiten tanto aquí en Estados Unidos como en México. Si quiere leer la nota, busque La Jornada, edición de ayer, 30 de julio, en la sección Mundo, de la pluma de Jim Cason y de David Brooks. Ahí la encontrará y podrá leerla. Y bueno, dicho eso, ahora sí nos vamos a los temas de hoy. A finales de septiembre, algunos fondos federales procedentes del plan de rescate estadounidense que permitían a los estados tomar ciertas medidas para aumentar los salarios y las prestaciones de cuidadores de niños van a llegar a su fin. En unos minutos hablaremos sobre los riesgos y los retos que eso conlleva. Y mientras las temperaturas alcanzan máximos históricos, el presidente Biden anuncia las primeras alertas de peligro de calor y pide a la secretaria interina de Trabajo, Julie Su, que emita una alerta de peligro de calor, aclarando que las y los trabajadores tienen protecciones relacionadas con el calor. Al mismo tiempo, hay un grupo de congresistas que vuelven a presentar proyectos de ley para proteger a trabajadores del calor excesivo. Sobre esto estaremos comentando, y también el congresista demócrata por Texas, Greg Kassar, sostuvo una huelga de sed de 9 horas en los escalones del Capitolio en Washington, D.C., con el fin de convocar acciones urgentes. El congresista se va a unir al programa más adelante. Antes, y a casi un año de haberse aprobado la ley de reducción de la inflación, con la promesa de reducir la inflación, disminuyendo los costos de energía doméstica, atención médica, vehículos eléctricos, mediante la inversión en energías limpias, pues el presidente Biden va a ir a Arizona como parte de una gira por el oeste, promocionando el impacto que la ley de reducción de la inflación en esta lucha contra el cambio climático y el progreso en el impulso de industrias manufactureras y de energía limpia. Planea visitar Arizona, Nuevo México y también Utah. Esto va a ser a partir del próximo lunes 7 de agosto hasta el jueves 10 de agosto. En Radio Bilingüe nos vamos a adelantar y queremos saber cómo está funcionando y cuál ha sido el impacto en las familias latinas. Y para esto le doy la bienvenida a nuestro compañero, colega José López Zamorano, desde Washington, D.C. se une. ¿Qué tal, José? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Chelis? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros, José. Danos un informe, un balance del impacto de esta ley de reducción de la inflación a punto de cumplir un año.
Pues es un balance aparentemente muy positivo. Si tomamos en cuenta que la inflación exactamente hace un año rondaba el 9%, en este momento ronda el 3%. Algunos economistas podrían discutir si eso fue por completo una responsabilidad positiva de parte de la ley de reducción inflacionaria o si hubo otros factores económicos que contribuyeron, pero lo que está claro es que en combinación con la política económica, esta política muy agresiva de la Reserva Federal para enfriar a la economía, aumentando las tasas de interés, tuvo un efecto bueno. en términos, por ejemplo, de la gasolina, que es uno de los más claros barómetros y termómetros de la población, ¿verdad? Cuando vamos a llenarle el tanque al automóvil, no se ve una diferencia muy grande. Hace alrededor de un año el promedio nacional era de 3.90, en este momento es de alrededor de 3.75 dólares por galón. La reducción no es muy significativa, quizá muchos de los que manejamos automóvil todavía no nos damos cuenta de que hay este efecto, pero por lo menos, digamos que se contuvo la hemorragia, se ha mantenido relativamente estable, ha registrado algunos repuntes de este precio, y obviamente eso impacta mucho en los bolsillos de los consumidores, porque como sabemos, Chelis, históricamente en este país, un alto porcentaje de la población maneja más de 20 o 30 millas al día, y estamos hablando del promedio nacional. Ustedes que viven en California saben con mucha realidad que los precios de la gasolina allá están todavía mucho más altos que el promedio nacional. Por otra parte, sí, hay que recordar que el título del IRA, del Inflation Reduction Act, es un poquito engañoso, porque en realidad incluía un guacamole de varios tipos, ¿no? O como decimos en México, un mole de todos los chiles. Incluía, por ejemplo, la mayor inversión histórica contra el cambio climático, un tema obviamente que tiene especial sensibilidad en este momento que estamos enfrentando esta ola de calor extremo en grandes segmentos de los Estados Unidos, pero también incluía elementos de gasto social importantes, como por ejemplo la expansión por 3 años de los beneficios y subsidios de la Affordable Care Act, la ley de salud asequible del presidente Barack Obama, que de otra manera se hubiera limitado. Permitió, por ejemplo, ampliar los beneficios de Medicare Parte D, que como sabemos, beneficia especialmente a las personas de bajos ingresos en términos de los costos de las medicinas. Ahora se amplían estos subsidios para permitir a más personas ser elegibles de esos apoyos que representan pues realmente una línea de salvación para muchas personas que lamentablemente, Chelis, estamos hablando de millones, incluidos muchos millones de latinos, en ocasiones no toman su dosis completa, o sea, toman un día sí y un día no, o a la mitad, porque no les alcanza para pagar el creciente costo de las medicinas. También permitió, por ejemplo, que el gobierno federal negociara los precios de los medicamentos que son más comunes y que, como tú sabes, nos afectan también desproporcionadamente a nuestra comunidad latina, porque tenemos una sobrepoblación de personas que padecemos, como en mi caso, hipertensión, otras personas padecen diabetes, asma, sobrepeso, de tal manera que los hispanos que tienen uno de los niveles de ingresos más bajos del país, si no es que el más bajo, tienen al mismo tiempo uno de los gastos en salud más altos, de tal forma que esta iniciativa, el IRA, permitió que de alguna manera tuvieran un alivio nuestros hermanos latinos. También hubo algunos elementos, ¿no?, que parece que han tenido éxito, por ejemplo, el hecho de que ahora se está cobrando un impuesto mínimo corporativo del 15% a las empresas. Esto obviamente permite ensanchar la recaudación fiscal del gobierno federal y por lo tanto tener el lubricante de los dólares para poder hacer sus erogaciones en gastos fiscal. También se le cobró un impuesto de 1% a las personas que tienen inversiones en la bolsa y que compran sus propias acciones. Y también hubo una extensión de 2 años de límite a los dividendos que pueden tener empresas que pierden dinero y que por lo tanto pues ahí se dejaron de gastar casi 50 mil millones de dólares. Así que si lo vemos en conjunto, se puede decir que el presidente Biden puede asegurar que ha sido beneficioso para muchas personas. Y sin embargo, Chelis, si una de sus intenciones era justamente mejorar la popularidad del presidente, en ese aspecto sí parece que no ha tenido éxito. El presidente sigue teniendo un alto índice de desaprobación popular. Una mayoría de la población no está de acuerdo con el rumbo económico del país. En este momento su nivel de aprobación es del alrededor del 47%. Creo que solamente más bajo que él está su vicepresidenta Kamala Harris, que como sabemos, pues no ha lucido mucho en esta presidencia del señor Biden. Así que con este contexto es que el presidente inicia esta gira que mencionabas al inicio de tu presentación. Va a regresar a Arizona, es una gira por el suroeste, va a estar en Arizona, en Nuevo México, en Utah, de lunes 7 de agosto al agosto 10. Así que estamos viendo ya que también el presidente de alguna manera está entrando en modo campaña. Sabemos que decidió buscar nuevamente la nominación presidencial por su partido demócrata. Obviamente no tiene ninguna competencia en este momento, a pesar a pesar de que una mayoría de los militantes del Partido Demócrata desearía ver caras nuevas en la lucha por la presidencia, pero todo parece ser que el auditorio se va a tener que conformar con la pelea Donald Trump-Joe Biden 2.0.
Pues eso lo estaremos viendo próximamente, José López Zamorano. Muchas gracias por este reporte, este informe. Ya por último, me gustaría que nos digas también los impactos que está teniendo esta ley IRA o IRA, los efectos dominó que muchos dicen está teniendo más allá de Estados Unidos en cuestiones del comercio exterior, esto de que los productos producidos en el país estén comprando. Dicen algunos que está dañando las relaciones con los socios comerciales. José, algo breve para terminar con eso.
Bueno, evidentemente hay muchos elementos del comercio internacional que tienen que ver con las leyes de oferta y la demanda y no necesariamente con el impacto de esta legislación. Sabemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de México, el peso está relativamente fuerte en este momento, eso le afecta a las exportaciones mexicanas y obviamente hay la posibilidad de que haya más exportaciones de Estados Unidos, pero esas relaciones pueden cambiar, por ejemplo, con el caso de Europa, dependiendo de las divisas. Así que yo creo que ese aspecto del impacto de esta legislación sobre el comercio internacional es más bien relativo y coyuntural y es segmentado de acuerdo con los socios comerciales, pero definitivamente el hecho de que Estados Unidos haya logrado contener este nivel inflacionario son buenas noticias en general para la economía, porque como recordarás, hace un año había un alto nivel de volatilidad en las bolsas. No se ha despejado por completo, pero sin embargo la situación está mucho más estable. Y a pesar de que algunos creen que todavía existen posibilidades de una recesión económica, que en ese sentido sí podría tener un impacto en la balanza comercial de Estados Unidos, todo parece ser que estas señales de pánico en los mercados han aliviado de alguna manera y que Estados Unidos por lo menos está avanzando ahora sí en la dirección correcta para tener bajo control la inflación, que se constituye básicamente en un impuesto para todos nosotros con el encarecimiento de todo tipo de productos, y especialmente los alimentos y los energéticos.
Eso es. Pues muchas gracias otra vez, José López Zamorano, nuestro colega y amigo reportero desde Washington DC, con este informe sobre la ley de reducción de la inflación a casi un año de su aprobación, los impactos que ha tenido. Muchas gracias, José, que sigas pasando buen día.
Gracias, Chelis. Buenas tardes igualmente.
Buenas tardes. Hasta pronto. Nosotros vamos a seguir con más después de este informe porque nos vamos a ir a otro tema y queremos que usted que nos está escuchando participe, porque seguramente es un asunto que le interesa, que le impacta directamente y que nos puede comentar su experiencia. Porque resulta que el próximo mes de septiembre se van a terminar parte de los fondos de estabilización de la pandemia de la ley del plan de rescate estadounidense, que al parecer sí evitó el colapso de este sector del cuidado infantil, que impacta a las familias y obviamente a las y a los niños. ¿Qué significa esto para nuestras familias trabajadoras, con niños, con niñas y por supuesto para quienes están a cargo del cuidado infantil? Algunos expertos dicen que la crisis de cuidado infantil podría empeorar y dejar a más de 3 millones de pequeños en el país sin un lugar donde les cuiden, y que además hay estados que están más en riesgo, como puede ser Texas, como puede ser Nueva York, donde los niños se pueden quedar sin un espacio. Las y los proveedores de cuidado infantil necesitan un salario digno, justo, además de beneficios. Pero ¿y ahora que finalicen estos recursos, qué van a hacer? ¿Bajarse el salario? Pues no, ¿verdad? ¿O subir las tarifas a familias que difícilmente ya pueden pagarlas? Para conocer la situación, los riesgos y los retos del fin de estos dólares, le doy la bienvenida a Carla Coleman Castillo, experta en cuidado infantil como parte del National Women's Law Center o el Centro Nacional del Derecho de la Mujer, quien se une desde Washington DC. Bienvenida, Carla.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptarme en su programa.
A usted, Carla, también le damos la bienvenida a Merlín Gallegos. Ella es maestra de educación temprana para niños con discapacidades y también tiene un centro de cuidado infantil que trabaja desde su casa. Es también madre de familia y se une desde Las Cruces, en Nuevo México. Bienvenida al programa, Merlín.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a las dos, y a ustedes les dejo el número antes de irme a la pausa, 1-800-345-4632, para que se unan a este temazo que es el asunto del cuidado infantil y lo que podría pasar cuando estos fondos se terminen. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
de lunes a viernes, Línea Abierta.
Hola, bienvenidos.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Estamos viendo casi las primeras escenas de una película de ciencia ficción en la que hay un desastre ambiental.
Cada martes y jueves escuche la edición extra.
Efectos motivos del calor extremo.
Viernes, la edición México. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Carla Colman Castillo, experta en cuidado infantil, cuéntenos cómo ayudaron estos fondos de la Ley de Plan de Rescate estadounidense a estabilizar el sector de cuidado infantil. ¿Construyeron un mejor sistema? ¿Lo hicieron más asequible para nuestras familias? ¿Qué era el propósito de estos fondos, Carla?
Bueno, lo que hemos visto en los últimos 3 años es que por medio del Plan de Rescate estadounidense, lo conocemos como ARPA también por sus siglos en inglés, es que entraron billones de dólares para el cuidado infantil para navegar esta crisis en la que nos enfrentábamos con la pandemia. Entonces, empezando en marzo 2021, el gobierno federal dio 24 millones de dólares en becas para estabilizar el cuidado infantil y también añadió 15 billones a los fondos federales que ya existían para el cuidado infantil que va a cada estado. Entonces, lo que vimos en estos años, cuando entró este dinero de ARPA, es que los estados han usado estos fondos para ayudar y apoyar a las familias y los proveedores. Lo hemos visto en forma de que los programas se mantengan abiertos, que puedan aumentar sueldos para los trabajadores, puedan reducir lo que pagan las familias. También han podido ayudar con aumentar la elegibilidad para asistencia para las familias y también el aumento en los pagos mensuales a los proveedores de cuidado infantil. Muchas cosas positivas les puedo seguir comentando, pero también hemos visto que los proveedores han podido usar estos fondos para pagar renta o hipoteca, utilidades, aumentar sueldos de los trabajadores. Hemos visto un gran cambio que ayudó a los estados no solamente a respaldar el impacto de la pandemia, pero avanzar con metas que tenían para este sector y para cómo pueden ayudar a las familias, a los niños y a los proveedores a entrar a un sistema más estable y más positivo y que pueda dar lo que uno quiere para el aprendizaje, el crecimiento y la salud de los niños.
Gracias. Merlín, usted, como dije hace un momento, cuenta con un centro de cuidado infantil que trabaja desde su casa y además es madre de familia. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia como mamá, como cuidadora, cómo le ayudaron estos fondos de la ley del plan de rescate estadounidense a su centro de cuidado y, por supuesto, también como mamá.
Pues la verdad me ayudaron bastante, ya que pude mantener abierto mi negocio, poder ayudar a más familias. Pude incrementar un poco la cantidad de niños en mi clase y también pues proporcionarles la ayuda a las familias de bajos recursos. Y como madre, pues es un alivio el tener un extra en tu salario, el poder recubrir los gastos del hogar, el poder cubrir los gastos de mis hijos. Así que para mí fue un alivio, básicamente.
Y se acabarán los fondos en septiembre. Merlín, háblenos de lo que se le viene encima, de esos retos, del escenario que usted prevé una vez que terminen, que desaparezcan a finales de septiembre, repito. ¿Cómo piensa que le va a impactar a usted, a su centro de cuidado infantil ahí en su hogar? ¿Qué va a pasar?
Pues la verdad será catastrófico, ya que tendré que dejar ir niños de mi clase. Tendré que dejar de darle servicio a familias porque no tendrán el dinero para cubrir el cuidado infantil. Y también, pues, los empleados. Por otra parte, yo no tengo el fondo suficiente para poder seguir pagándoles. Así que yo creo que mi negocio cerrará, tristemente.
Bueno, este podría ser el caso de muchos otros centros de cuidado infantil y a mí me gustaría, Carla, que usted, que como experta que es en cuidado infantil, nos dé también ese escenario de lo que prevé, qué tan en peligro se pone al sector de cuidado infantil esta finalización de fondos, al centro de cuidado en sí o a los centros, pero por ende a las familias y a los niños y a las niñas, Carla.
Muchas gracias. Como dices, vamos viendo que estos fondos se van a terminar en dos partes. La primera parte se termina este 30 de septiembre y la segunda parte sería en un año, el 30 de septiembre del 2024. El impacto que veremos va a ser en dos partes, como dices, para las familias y también para los proveedores y los trabajadores. Lo que verán las familias es que se van a aumentar los precios para el cuidado infantil o quizás ya no van a poder contar con el cuidado que ahora tienen. Puede que también pierdan acceso porque los estados tendrán que reducir la elegibilidad para asistencia que ahora tienen y que han podido bajar, durante la pandemia con estos fondos, o se encontrarán de nuevo en una lista de espera para el cuidado infantil, que en estos años los estados han reducido y muchos han eliminado completamente las listas de espera. Para los proveedores puede que pierdan con esta ayuda adicional la ayuda para pagar su renta, la oportunidad de aumentar sueldos para los trabajadores, aumentar medidas de salud y seguridad. Veremos poco a poco que las familias y los proveedores van a respaldar estos cambios y también sabemos que los trabajadores merecen sueldos dignos y con estos tiempos, estos fondos han podido aumentar lo que reciben los trabajadores del cuidado infantil, pero con la pérdida de estos fondos puede que o se tengan que quitar estos aumentos que han recibido en los últimos años, o la otra opción sería aumentar los precios a las familias para poder seguir pagando a los trabajadores.
¿Pero qué significa esto? Imagínese para las familias que de por sí quizás se las ven difíciles y siempre lo decimos en estos programas, Carla, tienen que ponerse en ese dilema de o pago mi renta o pago mis servicios de luz, etcétera, o pago el cuidado infantil o dejo de trabajar para cuidarlos yo y entonces ya no tienen esa entrada. Quisiera que nos detalle más de ese gran impacto que va a ser para muchas de nuestras familias trabajadoras.
Exactamente lo que dices. Puede que una familia tenga que decidir o sigo trabajando o busco otro tipo de cuidado. Es importante recordar que este golpe no lo sentiremos todo a la vez que nos despertemos el 1 de octubre. Va a ser lento, va a ser quizás poco a poco, va a depender del estado en que uno está, de los fondos que recibe, de los fondos estatales que hay presentes. Entonces puede que sea se tarde un año, dos años en sentirse, pero lo que sabemos es que si no entran más fondos para ayudarnos con lo que se necesita para tener este sector estable, sí lo van a sentir las familias. Se va a hacer un impacto grande económico y sabemos por medio de una organización con la que trabajamos aquí, se llama The Century Foundation. Ellos estiman que puede haber un impacto económico de billones de dólares. Estiman que se puede perder casi 11 billones de dólares al año en impuestos, en ganancias a las empresas, pero a las familias trabajadoras. Se estima que si las familias necesitan que dejar de trabajar o reducir sus horas de trabajo, les puede costar 9 billones al año en pérdida de ingresos.
Estamos hablando de ese impacto en las economías regionales que precisamente en este informe que usted acaba de mencionar, Carla, de Century Foundation, habla de cómo ciertos estados van a sentir este golpe aún todavía mayor. Hablaremos de esto. Antes vamos a escuchar a Hugo, que nos está llamando de Fresno. Gracias por hablar, Hugo. Adelante.
Va a estar mi comentario. Primero quería saber si esos fondos estaban antes de la pandemia.
Los fondos son parte de ARPA, como hemos mencionado, Hugo, del plan de rescate estadounidense, precisamente para aliviar estos golpes que tuvimos a partir de la pandemia. Y como usted sabe, pues ya estamos en esta fase endémica, entonces por eso es que piensan retirarse. Como Carla lo ha explicado bien, esto va a ser paulatinamente, no todo de un golpe, Hugo. ¿Tiene usted hijos o hijas o nietas que quizás se pudieran ver impactadas a la hora de que los centros de cuidado infantil vean reducidos estos fondos?
Sí, es que lo que yo pienso es que se nos está dando la ayuda o se nos dio la ayuda. Bueno, para empezar, yo no tengo pues hijos chicos ni nada de servicios de uso, pero yo opino que los fondos fueron hechos por el impacto que tuvo la pandemia y todo lo que por lo que pasamos. Entonces si ya pasó la pandemia, ¿cómo vivíamos antes sin esos fondos? Esa situación ya pasó. Debemos de estar o volver a los sistemas que teníamos antes. Y yo entiendo que esas personas que tienen sus negocios los hicieron gracias a esos fondos, y si ya no van a estar, pues ya no van a estar y punto. No tienen que no pueden estar atenidos a una ayuda que se nos dio. Como yo gracias a Dios no sufrí casi ningún impacto en la pandemia, y aún así se me dio, porque trabajo en el campo, se me dio ayuda, lo cual agradezco al gobierno y al país, y ya lo recibí, lo usé, y ya, aunque no lo ocupé, pues yo califiqué y me llegó. Yo no puedo decir, ya ahora qué voy a hacer si no tengo esos fondos, porque antes estaba viviendo sin ellos, y es lo que les digo, o mi opinión es esa, que antes como estaban viviendo, ahora está, le dieron el ayuda, pues ya se va a retirar, pues tenemos que seguir viviendo como estábamos antes de la ayuda.
Muy bien, gracias Hugo por su comentario. Vamos a escuchar qué es lo que opina tanto Merlín como Carla de lo que usted nos dice, porque además, Carla, usted me dirá si estoy mal, esto de los cuidados o centros de cuidado infantil no es que estaban muy bien antes de la pandemia, ya había también una crisis, digamos. Carla, adelante.
Sí, muchas gracias, exacto. Bueno, primero quiero clarificar que hay fondos que existen aparte de ARPA, y es por una ley que se conoce como CCDDG, por sus siglos en inglés. Era dinero que ya entraba antes de la pandemia y ayudaba al sector, al del cuidado infantil. Lo que ARPA hizo es que añadió dinero a esta ley que ya daba fondos, y también dio estas becas para la estabilización del sector. Pero como dices, es exactamente correcto. Este sector, estos trabajadores, ya estábamos en una zona de crisis. El dinero que entra no es suficiente para que todas las familias y los niños que necesitan ayuda la puedan recibir. Vemos, antes de este dinero que entró ARPA, veíamos una lista de espera en muchos estados, los proveedores no recibían los pagos que necesitaban a buen tiempo, habían muchas cosas que no hacían trabajar bien este sistema, y ya estábamos en un punto de crisis. Había mucha abogacía para decir necesitamos más ayuda, necesitamos invertir más dinero en esta economía para que trabaje bien, porque la meta es que los niños tengan oportunidad de crecer, de aprender, y que los trabajadores puedan tener no solamente el dinero que necesitan para tener sus trabajos y sus centros, pero también para pagar sueldos, pagar útiles, para pagar renta, etcétera. Entonces ya estábamos en tiempo de crisis. Pero ahora lo que vemos en actualidad es que la economía está peor de como estábamos antes de la pandemia. Entonces, no creció el pago para los trabajadores del cuidado infantil igual como otros sectores, y otros sectores han tenido la oportunidad de aumentar sueldos y que sea permanente ese cambio. Los sueldos que se han aumentado en estos años han sido en parte por ARPA, entonces se van a tener que quitar esos aumentos. Entonces no es tanto de regresar, sería una cosa regresar al tiempo antes de la pandemia, pero esto es regresar a algo peor que eso, porque la economía está tan diferente, el dinero ya, el pago ya es mínimo y ahora va a reducirse otra vez. Entonces lo que vemos es que seguimos en tiempo de crisis y se necesita dinero para de verdad construir un sistema de cuidado infantil que no solamente apoye a pocos, pero que de veras llegue la ayuda a todas las familias y los niños que necesiten este apoyo, y también a los proveedores que tengan la oportunidad de tener sus negocios sin la preocupación de cada semana o de cada mes de cómo van a poder lograr sus metas.
Bien, muchas gracias, Carla. Merlín está con nosotros. Tengo que hacer una brevísima pausa y vamos a regresar después para que Merlín nos haga el favor de hablarnos de la importancia del trabajo que realizan las y los cuidadores como ella, y de que reciban un salario justo, un sueldo realmente que reconozca ese importantísimo trabajo que es estar al cuidado de los niños y las niñas. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta. En este momento estamos hablando sobre el cuidado infantil y lo que pudiera suceder una vez que se terminen paulatinamente fondos que son parte de ARPA, de la Ley de Rescate Estadounidense. Y nos acompañan dos invitadas, Carla Colman Castillo, experta en cuidado infantil del Centro Nacional de Derecho de la Mujer desde Washington, y Merlín Gallegos, que es una maestra de educación temprana, tiene un centro de cuidado infantil y también es una mamá y está en Las Cruces, Nuevo México. Merlín, me gustaría que nos hables de esto que decía antes de irnos a la pausa, de uno, el perfil, entiendo, o la mayoría de quienes se dedican al cuidado infantil, entiendo que son mujeres, mujeres muchas de ellas latinas. Háblanos del trabajo que ustedes realizan, de la importancia de recibir un sueldo justo, ya que, como dije, están cuidando niños y niñas en el país, Merlín.
Así es. Nosotros somos maestras certificadas en educación temprana. En lo personal trabajo con niños con discapacidad, con problemas del neurodesarrollo, trabajo con niños con autismo. Y realmente nuestra preparación es diaria. Te voy a contar un día típico de trabajo de nosotros, que comienza desde las 5 de la mañana, preparar el salón de clases, prepararnos nosotros, nuestros hijos para la escuela, entre las 6 y 7 de la mañana, empezar a recibir a los niños, para poder repartir a la escuela a los niños que van a las clases y quedarnos con los niños pequeños, que son de las edades de 0 a 5 años, regresando de entregar a los niños, dar la clase, que consiste en el aprendizaje a través del juego. Jugamos, cantamos, bailamos. Entre ese lapso también cocinarles. Nosotros nos toca ser cocineras también, cocinarles comida saludable. Una vez que se llegan las 2 de la tarde, empezar a recoger a los niños a la escuela, llegar a y darles su comida, su snack, jugar con ellos, hacer la tarea. Terminamos básicamente como a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, la mayoría entramos a clase. Todavía estamos estudiando en la mayoría de las maestras, hasta las 8 de la noche. De ahí, pues, hacer nuestra tarea, atender a nuestra familia. Quedas tan cansado como para quitarte los aretes, la verdad. Wow. Ese es un día típico de lunes a viernes. Las certificaciones que nos piden son bastante estrictas.
¿Por qué? ¿Qué te piden?
Pues nos piden que aprendamos sobre el desarrollo de los niños en el lapso del día que les acabo de comentar. Nosotros observamos el desarrollo de los niños para hablar con los padres si notamos algo y puedan interferir pues a tiempo, poder ayudarles a agarrar estimulación temprana. Es otra de las cosas favorables para los padres, ya que muchas veces no nos damos cuenta si los niños tienen algún problema en el desarrollo hasta ya más grandes, y entonces es cuando batallan los padres para encontrar la ayuda para sus hijos. A nosotros nos preparan para todo eso.
Sí. Pues sí, Merlín nos está compartiendo, entonces empieza su labor, imagínense, desde las 5 de la mañana termina en la noche, y no son personas que están echándole un ojito a los niños, sino son cuidadoras expertas, son cocineras, educadoras, apapachadoras, además tienen que seguir estudiando para poder seguir realizando esta labor importantísima. Ahora que comience esta finalización de estos fondos, ¿qué planes tienes, Merlín? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Pues la verdad estoy con la preocupación muy grande, porque mis empleados también dependen, sus familias de ellos. Así que es muy triste decir simplemente que ya no tienes el dinero, que ya no tienes la ayuda. Yo tengo 10 años trabajando en esto y sé que antes no se había presentado una situación así, pues es la primera pandemia que me toca literalmente. Pero aún así antes no era bien pagado. Pero ahora estamos en una crisis. Ahora los precios ya no están como antes de la pandemia. Ahora los biles no nos llegan como antes de la pandemia. Entonces yo estoy consciente de lo que estamos enfrentando y me duele tener que decirle a mis empleados que yo ya no voy a tener fondos para pagarles. Quisiera que algún representante, que alguna persona escuche, que vea nuestro trabajo, que vea el daño que se les está haciendo a muchos empleados. Es fácil opinar, pero no siempre se ponen en nuestros zapatos, que vean la realidad, que vean lo que van a batallar nuestras familias al dejarlos sin trabajo, los padres al no tener el cuidado de sus hijos. Somos un soporte que se vio como primera frente en esta pandemia, ya que gracias a nosotros podían seguir trabajando y pues literalmente nos están dejando a un lado. No se nos está valorizando como debería.
Así es, Merlín. Y bueno, hemos estado hablando del impacto en los centros de cuidado infantil en sí y en las familias trabajadoras, pero quisiera que nos hables también de ese impacto que va a sentirse directamente en los niños y en las niñas que no tengan un lugar a donde ir, que estén en lista de espera y mientras tanto, pues van a tener consecuencias en su desarrollo, Merlín.
Pues como lo mencionó Carla ahorita, esto se está viendo poco a poquito. Y ahorita ya tengo aproximadamente 20 familias en espera. Wow. Las edades de los niños predominan de los 3 años, de 1 a 3 años. Ya se está viendo esa crisis. Por supuesto que antes te podías dar el lujo de dejárselos al hermano mayor, a la abuelita, pero desafortunadamente ahorita las familias no se pueden dar ese lujo. Las familias ahorita todos tienen que trabajar. Entonces, al no tener el cuidado infantil, pues van a tener que dejar los papás su trabajo, van a tener que depender de las ayudas públicas. O sea, es un caos, algo catastrófico, como lo mencioné al principio, uh-huh. Ya que nadie estamos preparados para caer así tan fuerte, o sea, que te estén dando un alivio temporal y que de repente te digan ya no. Entonces es difícil predecir en qué va a terminar, pero de que va a terminar mal. Uh-huh. Ahora los niños, pues no es lo mismo que los tengas en la casa a que estén socializando, sobre todo ahorita después de la pandemia.
Claro, es así como lo dices, es un caos anunciado y no es lo mismo tener a los pequeños ahí en la casa echándoles un ojo, como dije hace rato, a realmente ponerles la atención y el cuidado que hacen personas como Merlín, que hoy nos acompaña. Carla, ante este caos anunciado, ¿cómo irse preparando? ¿Cómo podrían ayudar a las familias con niños pequeños algunos programas o alivios federales pensados en eso, Carla, en aliviar la pobreza de las familias y que puedan tener un efecto en la educación de los pequeños? No sé, ya tenemos las comidas en las escuelas, pues ahora con el medical también en esta revisión, ya después de la pandemia, muchos niños son también quienes están quedando sin servicios médicos, Carla.
Exactamente, a compartir esta pregunta con Merdine porque me imagino que ella ve más el impacto de esto, pero lo que vemos nosotros en el nivel nacional es que todos estos temas se conectan, ¿no? Y específicamente impactan a los niños, y estamos hablando de Medicaid, estamos hablando de SNAP, estamos hablando de diferentes programas sociales. Hay muchos chiquitos que pueden recibir esa ayuda y que quizás con estas conversaciones en el Congreso y decisiones que ellos están tomando, los que se van a ver más afectados son ellos, los que dependen ahora en comida, los proveedores que dependen también de esos programas para que les lleguen comida saludable, para poder tener para los chiquitos. Ciertas cifras en este tema, discúlpame que no las tengo, pero creo que lo más impactante sería una historia directa como las que tiene Merline, y si gustas a Merline te puedo pasar la pregunta.
Gracias, Carla. Adelante, Merline.
Pues como dijo Carla, yo no tengo los números específicos, pero por ejemplo, acabo de dejar ir familia, alrededor de 3 familias, porque ya no calificaron para la ayuda que les están dando. En septiembre se va a acabar el copay, el cero copay, que tendrán que pagar los padres de su bolsa. Por ejemplo, una de las familias van a pagar alrededor de 1,700 al mes, y la mamá decidió que si va a terminar eso, pues va a tener que dejar de trabajar ella. Al momento van a tener que dejar su casa porque no van a tener el dinero suficiente para terminar de pagar su casa. Yo creo que son historias fuertes. Tengo una familia que también perdió su compañía de construcción. Ahorita andan en la calle homeless. Es tan triste. Te pudiera contar muchas historias de cómo ha ido afectando esto y no terminaría.
Ya, Pero lo han retratado bien ustedes dos, Merlín Gallegos, maestra de educación temprana y que cuenta con este centro de cuidado infantil que trabaja desde su casa en Nuevo México, y Carla Colman Castillo. Se nos agotó el tiempo, así que me gustaría pedirles un comentario final muy breve a las dos para despedir por ahora esta parte de nuestro programa aquí en Línea Abierta. Seguramente seguiremos al pendiente de lo que ocurra una vez llegada la fecha del último día de septiembre. Carla Colman Castillo, muchas gracias. ¿Con qué se despide?
Muchas gracias. Les digo que seguimos en tiempo de acción. Ahora es un buen tiempo de comunicarnos con nuestros congresistas que están de receso, están en sus distritos, y ahora es la oportunidad que tenemos de mandar cartas, de pedir citas, de contar estas historias, de hacer llamadas y comunicar la crisis que viene cuando se empiecen a terminar estos fondos.
Gracias, Carla Colman Castillo. Adelante, Merlín Gallegos, ¿con qué te despides?
Al igual que no se rindan, que por favor nos apoyen. A veces no necesitamos la ayuda para nosotros en lo personal, pero hay vecinos, hay niños conocidos, sobrinos, varias generaciones que van a necesitar nuestros servicios. Por favor, únanse, apóyennos, como comentó Carla, hablando a los representantes, el dinero ahí está, el dinero se debe distribuir como de verdad para ayudar a las familias, para ayudar a nuestros niños, que es lo más importante. Y por favor, su apoyo es todo lo que puedo pedirles.
Muchas gracias, Merlín Gallegos y Carla Colman Castillo, por haber estado en el programa y abordar este tema de la importancia del cuidado infantil y lo que podría suceder una vez que estos fondos federales, estos fondos que llegaron con la ley de rescate estadounidense lleguen a su fin paulatinamente. No va a ser de un día a otro, como nos dice Carla. Gracias por haber expuesto el tema. Que sigan pasando buen día. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias. Nosotros vamos a seguir con más en nuestra edición de Línea Abierta, pero nos vamos a ir a otro tema, y un tema que también es importantísimo y es escandaloso, porque vamos a hablar de esas tremendas olas de calor que estamos sintiendo en el país y que se están sintiendo en muchos lugares del mundo, y que aquí en Estados Unidos millones de personas están experimentando en estos momentos, y los efectos de este calor que es cada vez más intenso, cada vez más frecuente debido a la crisis climática. Y ante esto, congresista, se están poniendo sobre la mesa proyectos para hacerle frente a la ola de calor. El senador estadounidense Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presentó una legislación para garantizar la seguridad y la salud de trabajadores expuestos a condiciones peligrosas de calor en sus lugares de trabajo. El presidente Biden también, usted ya lo escuchó, anunció pasos adicionales para ayudar a los estados y a ciudades a poder lidiar con las consecuencias de los calorones. Para llamar la atención sobre esta necesidad, esta urgencia de establecer una normativa laboral federal para lidiar con el calor extremo en días recientes, el congresista demócrata de Texas, Greg Kassar, realizó una huelga de hambre y de sed de varias horas en las escalinatas del Capitolio en Washington, D.C., para protestar además por esta nueva ley de Texas que va a entrar en vigor en septiembre, que anula las ordenanzas en Austin y Dallas que exigen descansos para beber agua a aquellos trabajadores de la construcción. El congresista nos acompaña. Bienvenido, congresista Greg Kassar. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme y por, pues sí, hay que seguir hablando de esto porque es tan importante, tan horrible, que están intentando quitarle el derecho al descanso a tantos trabajadores aquí en Texas.
Imagínese esa barbaridad en medio de estas olas de calor. Cuéntenos, para empezar, congresista, ¿por qué hizo esa huelga de sed la semana pasada? Que, por cierto, no es la primera vez que usted hace esto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Bajo qué temperaturas estuvo sin beber agua, congresista?
Pues estas huelgas de sed han sido una forma de protesta que sí ha podido cambiar la ley aquí en Texas. Hace 13 años, antes que era elegido, era un organizador laboral y junto a varios trabajadores de construcción no tomamos agua todo el día en el calor de Texas, y con eso hicimos suficiente atención, suficiente conciencia, que pasamos en Austin una ley, la primera en toda la historia de Texas, que protegía al derecho a un descanso pagado para los trabajadores de la construcción. Para trabajadores documentados, indocumentados, inmigrantes o no, hubo esta protección. Y luego, 5 años después, igual una huelga de sed en Dallas, después de que falleció un trabajador muy joven allí que se llamaba Randy Granillo, la familia Granillo también participó en esta huelga de sed y ganamos en Dallas. Pero desafortunadamente ahora nuestro gobernador anuló esas leyes y ahora tenemos que ganarle a él. Y otra vez hicimos una huelga de sed todo el día en frente del Capitolio de los Estados Unidos, donde ahora soy el congresista representando a Austin y San Antonio. Y ahí también estuvo la familia otra vez de Randy Granillo haciendo esta huelga de sed todo el día, y dos días después el presidente Biden pues estuvo en la televisión diciendo que va a tomar los pasos necesarios para proteger a todos los trabajadores por todo el país, para que gobernadores como gobernador Abbott aquí en Texas ya dejen de quitar nuestros derechos. Hay que expandir esos derechos del trabajador.
¿Tuvo alguna reacción por parte del gobernador Greg Abbott la huelga de sed que usted hizo? Ya sabemos que el presidente Biden salió a hacer estos anuncios, pero ¿qué hay por parte del gobernador Greg Abbott?
Desafortunadamente, el gobernador Abbott se sigue enfocando en apoyar a las empresas grandes en nuestro país, y está bien que les vaya bien a las empresas, pero hay que proteger a los trabajadores, que son los que crean verdaderamente la prosperidad de nuestro país. Entonces, desafortunadamente, el gobernador sigue, ya firmó esta ley, va a estar en vigor esta ley que quita el derecho al descanso el 1 de septiembre, pero por eso tenemos que participar aquí al nivel federal, para que si quieren quitar nuestros derechos al nivel del estado, pues les podemos ganar con estas protecciones al nivel federal, porque nomás se van a poner más y más caliente los años que vienen. Este verano ha sido horrible, pero con el cambio climático sabemos que vamos a tener hasta más días tan calurosos en los años que vienen.
Claro, está poniéndose peor la cosa y los científicos nos dicen que el futuro inmediato no pinta nada bien, congresista, y por eso yo quisiera que usted nos cuente. Yo sé que usted la huelga de sed que hizo fue, pues, no para poner el reflector sobre usted mismo, sobre la necesidad que pasan muchos trabajadores a la intemperie sin poder beber agua, y que además no están sentados, digamos, en las escalinatas congresistas, sino están haciendo un esfuerzo físico que expone su vida, los expone a la muerte. Así que queremos que usted nos dé detalles de cómo se sintió, yo insisto, estar sin tomar agua con ese calor que también se siente en Washington D.C., cuánto le tardó en recuperarse, para quienes nos escuchan entiendan, tengan esa idea de lo que pasan las y los trabajadores al aire libre.
Sí, precisamente para mí no era enfocar en mí, pero más bien traer atención a lo que se está pasando a tantas otras personas. Yo estuve ahí parado toda la tarde, todo el día, 9 horas, dando discursos, platicando con los medios, en el sol de Washington, donde sí está bien caloroso y húmedo, uh-huh, pero no hace tanto calor como aquí en Texas. Entonces sí se empezó a poner difícil la cosa después de 9 horas, cuando se empezó a bajar el sol y tuve que entrar al Capitolio para votar. Pero te empiezas a sentir mal, porque sudas mucho y el próximo día pues puedes despertar con un dolor de cabeza tremendo, y hay gente que ha fallecido después de 3 o 4 horas porque están haciendo tanto trabajo tan físico, pues los trabajadores agricultores que están ahí cortando y creando pues la comida que comemos, los trabajadores de construcción, hasta los trabajadores que trabajan adentro, donde a lo mejor hay aire acondicionado, o a lo mejor cuando se rompe el aire acondicionado, de vez en cuando los patrones no lo componen, entonces necesitamos estas protecciones para todos los trabajadores. Y el chiste de esta huelga de sed es que en Washington D.C. muchas veces los políticos se enfocan en lo que piden las empresas grandes, lo que piden la gente con dinero y con demasiado poder. Pero una huelga de sed así cambia la conversación, porque tienen que empezar a poner atención a lo que sufren los trabajadores día en día, muchas veces sin quejarse, pero los que verdaderamente crean la economía y la riqueza de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces los trabajadores que a lo mejor no hablan inglés, los que son trabajadores inmigrantes, esos trabajadores muchas veces no tienen la cantidad de dinero para dirigir la conversación en Washington, D.C. Y así, con una acción así diferente, por fin pudimos enfocarnos en lo que le está pasando a la gente en este calor, y no solamente pues sí, las los millones y billones de dólares que ganan las compañías para quien trabajan.
Claro. Gracias, congresista. Y sé que enviaron una carta al Departamento de Trabajo y también a OSHA, y de eso quisiéramos hablar con usted antes de que se vaya. Pero antes déjeme darle la bienvenida a Tania Chávez Camacho, directora ejecutiva de la Unión del Pueblo Entero, LUPE por sus siglas, quien nos acompaña desde San Juan, en Texas. Porque fíjese que en esta huelga al congresista demócrata Greg Kassar se le unieron legisladores, miembros de sindicatos, activistas, como él lo acaba de mencionar, trabajadores de Texas que se hicieron presentes. Pues para poner sobre la mesa esto de que no existen normas federales o estatales que protejan específicamente a trabajadores de este estrés del calor. Bienvenida, Tania, al programa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Buenas tardes, congresista Kassar.
Buenas tardes, Tania. Cuéntenos cómo, sé que usted estuvo en este lugar también, fue parte de la huelga de sed, estuvo ahí presente, ¿cómo le fue?
Bueno, mire, Miss López, ¿Qué le digo? Que ese día yo creo que fue muy alentador el hecho de tener un congresista como Greg Kassar, que usualmente hablamos de que nosotros tenemos que protestar a los congresistas. Este día, bueno, pues nos unimos a él en una protesta. La Unión del Pueblo Entero está en el Valle de Texas, en lo más sur que hay de los Estados Unidos y de Texas. Nosotros estábamos representando a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la construcción, quienes son parte y miembros activos de la Unión del Pueblo Entero y que muchas veces son indocumentados. Este día, bueno, pues aunque fue muy alentador, seguimos en espera de que haya una acción a nivel federal que pueda dar la protección a los trabajadores. Sabemos que este día, bueno, pues no fue en vano. Inmediatamente le hablan al congresista Kassar del Departamento de Trabajo. También sabemos que días después la administración del presidente hace un anuncio, pero aún no tenemos hechos. Y lo que queremos son hechos. Lo que queremos es una acción que proteja a los trabajadores. En Texas tenemos temperaturas de más de 100 grados que han persistido por muchos días. Entonces, es incomprensible que le quites el derecho a tomar un descanso a un trabajador. Es incomprensible el que no le dejes tomar agua cuando sabemos que el agua es vida. Y lo que no queremos es que se pierdan más vidas. Lo que no queremos es que las personas que cortan la comida que nos llevamos día a día a la mesa son las personas a las cuales este clima las está matando, y que nuestro gobernador Abbott lo permita. Eso es inaudito. Entonces, lo que nosotros queremos es pedir a la administración de OSHA y que nos apoye el presidente Biden, que nos apoye el Departamento de Trabajo, para que se hagan reglas federales que proteja a todo trabajador que tenga que trabajar bajo el sol.
Gracias. Vamos a seguir comentando con usted en los próximos minutos que nos restan del programa, congresista Greg Kassar. Sé que usted se tiene que ir, así que le pido brevemente que nos hable sobre esas peticiones específicas al Departamento de Trabajo, a OSHA, para acelerar estas protecciones federales, repetimos, a los trabajadores al aire libre, algo que no pinta que va a ser muy rápido si tomamos en cuenta pues la oposición de la mayoría republicana, congresista.
Sí, muchísimas gracias. Pues sí, mandamos una carta que firmaron más de 100 congresistas y senadores. Y eso era algo muy importante, esa petición, pero hasta más importante eran que llegaron trabajadores del sur de Texas, del norte de Texas, trabajadores con organizaciones como la Unión del Pueblo Entero, que llegaron y estuvieron ahí todo el día. Eso es lo que cambió la conversación. Y por eso, con ese tipo de tensión y empuje y activismo, es como vamos a ganar una ley federal de protección para todos los trabajadores. Precisamente lo que aprendí ese día y en los días después es que cuando llega la gente, inmigrante, indocumentada, documentado, no importa, llega la gente a DC a pedir sus derechos y están ahí todo el día, podemos cambiar la realidad en este país, porque debe de haber igual respeto a la persona que trabaja en el sol, que corta la comida, que construye las casas, que limpia los edificios. Igual ese respeto para esos trabajadores que a los ejecutivos que se les enseña tanto respeto en Washington, D.C. Entonces, muchísimas gracias, Tania, por estar ahí presente. Muchísimas gracias a ustedes aquí en la radio por contar estas historias y vamos a seguir luchando.
Gracias, congresista Greg Casar, por aceptar estar en el programa. Lo despedimos. Que siga usted teniendo buena tarde. Hasta pronto. El congresista demócrata de Texas, Distrito 35, nos acompañó. Greg Casar, quien realizó esta huelga de sed, dice, nos está agotando el tiempo, Tania, así que me gustaría pedirle su opinión ante esto que decíamos. Ahí están las propuestas, ahí están los anuncios del presidente Biden, pero las medidas y lo que se está pidiendo es urgente. No podemos esperar mucho tiempo y mucho menos los y las trabajadoras que están expuestas al calor, Tania.
Así es. Fíjate que estábamos revisando la petición que hace el presidente Biden, y es tan solo eso, una petición, no son acciones. Lo que necesitamos son acciones concretas que defiendan a los trabajadores. Eso es lo que pedimos. Y el pedirlo por medio de OSHA, bueno, sabemos que OSHA es una organización, que protege los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, al hacer una regla federal, no habría poder estatal local que pueda evadir esas reglas federales. Y es por eso que yo creo que ya es pertinente, después de tantas muertes por el calor, que se haga un alivio federal, que se le den esas protecciones a los trabajadores. Pero uh-huh. Lo que queremos son acciones ya. Ese día, en la protesta, nos visitaron muchos miembros del Congreso que están en favor y que ellos mismos dijeron, si se puede hacer por medio de legislación, estamos dispuestos a apoyarlos. Sabemos que no tenemos un Congreso muy amigable, pero yo creo que este es un momento de dar testimonio de que la vida humana es primordial. Y no importa en qué, si seas de qué lado del partido estés, no importa de qué lado de la casa estés, yo creo que lo primordial aquí son las vidas que se pueden salvar, y le pedimos que si OSHA no actúa rápidamente, que se haga por medio de un mandato federal.
Bien, pues se nos acabó el tiempo, Tania Chávez Camacho, directora ejecutiva de la Unión del Pueblo Entero, Lupe, desde San Juan, Texas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Tania, que siga pasando buen día.
Muy amable, gracias.
Hasta pronto. Pues ahí escuchó usted, acciones y no peticiones. Una protección federal efectivamente permitiría o no permitiría que gobernadores como Greg Abbott en Texas hagan leyes como la que están haciendo, exponiendo a muerte a muchos trabajadores. Así despedimos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la pase bien. Gracias. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.